Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, notable como siempre la música de Fernando Cabrera. Y me quedé con algunas cosas. Se puso re interesante la charla, Rafa, de verdad. Me fueron quedando como cosas pendientes porque me gustaría que contaras que sos docente de facultad y que eso debe ser también un proceso súper interesante en tu carrera académica. Que hiciste un doctorado y que nos cuentes en dónde desembocaste. Y que, bueno, que no se pierda tampoco esto donde veníamos llegando, charlando de la desigualdad y la explicación individual de la pobreza como separada de esta otra estructura desigual y combinada, en fin. Me gustaría que fueras por los carriles que te sientas más cómodo, pero que no te olvides de todas nuestras curiosidades.
Sí, no, y bueno, sí, en esta última etapa, como les decía así en el doctorado, que también lo hice acá, tanto licenciatura, maestría y doctorado, lo hice todo en facultad, o sea, también retomé con más énfasis el tema del capital social, que es un tema también que en sociología, no es de los temas más estudiados en sociología, no es de los más tratados. Como bien decía Pablo, bueno, Bourdieu fue un poco el padre del concepto, ¿no? El que le dio. Pero, claro, hoy en día hay distintos autores. Además, el tema tuvo dos derivaciones. Uno, así, en grandes trazos, lo que se llama el capital social comunitario, por ejemplo, Robert Putnam, y otra cosa es el capital social individual, que es el que yo me enfoqué en este tema, ¿no? Porque el capital social comunitario remite a dimensiones o características de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, a una cierta, digamos, virtud cívica, que es lo que trata sobre todo el más conocido Robert Putnam. Bueno, cómo se ha perdido, por ejemplo, la cohesión social, él trata sobre todo en Estados Unidos, tiene puntos en común con lo que ha venido ocurriendo en nuestras sociedades. Pero yo me centré más en el capital social individual, es decir, en como un atributo individual de las personas, o sea, cómo los sujetos son capaces de capturar un recurso que está disponible en la estructura social a partir de las relaciones sociales, ¿no? A partir de las amistades, los vínculos, cómo las personas, además de construir vínculos de amistad y de camaradería, también eso se convierte en un capital, haciendo un sinónimo con el capital financiero o el capital humano, que se convierte en un recurso que puede ser apropiado por las personas y a través del cual pueden obtener un retorno, pueden tener ayudas para conseguir empleo, para múltiples factores, ¿no? Para ayudas familiares, para cuidar los hijos cuando uno está enfermo, si necesita dinero que le presten, si necesita asesoramiento, también contención afectiva. Y se ha visto, hay estudios que demuestran que aquellas personas que tienen mejor capital social tienen mejor acceso a los empleos, tienen incluso mejor salud, hay estudios de salud que las personas con mejor capital social en general son más sanas, en fin, hay estudios no solo en la sociología. Y bueno, sobre todo trabajé con un autor, Nan Ding, que es un sociólogo chino que trabaja en Estados Unidos, que le ha dado un enfoque a partir de Bourdieu y de Coleman, que son un poco los padres en sociología del concepto, le ha dado una dimensión, lo ha aggiornado y sobre todo ha construido un instrumento para medirlo, porque el tema era justamente un poco lo que decía Pablo, o sea, se habla de capital social, pero cuando uno quiere identificarlo y medirlo, ahí es donde se presentan los problemas, ¿no? ¿Cómo medimos cuánto capital social tiene Alejandro, cuánto tiene Pablo, y si uno tiene más o menos? Primero, y después ver, primero, medir, y ahí encontramos desigualdades por clase social también, o sea, vuelve a ocurrir algo similar que lo que ocurre con el capital con la educación. También hay una distribución desigual. O sea, las clases que están en la cúspide, las clases privilegiadas, tienen más capital social, y las clases, la working class, la clase trabajadora, generalmente tienen menos capital social. Pero justamente el hallazgo de mi tesis poco fue que no necesariamente el que más tiene es el que más lo usa. A veces es que el que menos capital social tiene es el que más tiene que recurrir. Una cosa es el acceso al capital y otra cosa es el movilizado. Es como, siguiendo ese símil con el capital financiero, es como el que tiene, de repente, la persona que tiene más dinero no es el que lo tiene atesorado ahí y lo usa cuando efectivamente lo necesita, ¿no? Pero el que tiene poco dinero siempre lo está moviendo, siempre tiene que estar incluso no le es suficiente. Bueno, algo similar pasa con el capital social. En determinados sectores, por ejemplo, para el acceso al empleo, que lo estudié, los sectores más privilegiados, como tienen más capital educativo también, no necesitan siempre conseguir todos los empleos a través de sus contactos. También tienen la oportunidad de acceder a través de su formación. En cambio, los sectores más vulnerables, los sectores de la clase trabajadora, sobre todo, los sectores no manuales, no calificados, generalmente por el tipo de empleo que buscan y por la escasa calificación que tienen, necesitan siempre estar todo el tiempo movilizando sus redes, recurriendo a sus redes para conseguir empleo. Y además cambian más de empleo. Entonces ese es humildemente uno de los hallazgos de la tesis relevante, porque en general hay cierta conocimiento vulgar, bueno, que los sectores privilegiados todo lo consiguen a través de sus redes, a través de sus contactos. No necesariamente, también los sectores vulnerables también consiguen cosas a través de sus contactos, e incluso más que los sectores privilegiados, porque también tienen menos de otros capitales, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. Además, tampoco es muy difícil aislar los factores, ¿no? ¿Qué hizo que tú estudiaras sociología? Bueno, hubo una serie de factores que es difícil aislar. Y aquí ocurre lo mismo, digo, es difícil aislar cuánto pesa esto en tu trayectoria, cuánto pesa tus redes, cuánto pesa tu formación, cuánto pesa tu origen, cuánto pesa tu desempeño personal. Es complicado, y bueno, ahí con algunos modelos estadísticos tratando de aislar los factores y ver, bueno, qué cosa pesa más y cuánto pesa, cuánto incide. Y bueno, por ahí fue mi tesis de doctorado.
Se me viene a la mente, Rafa, un ejemplo muy vulgar, pero ¿viste cuando alguien, una persona es muy famosa? Por ejemplo, viene Fito Páez y entra en el bar, y el hombre del bar dice, no, yo lo invito, ¿verdad? Porque usted es Fito Páez. Entonces, claro. De repente que está afuera, que hubiera querido ir a comer al bar, no tenía plata para pagarlo, y este otro, que era re famoso, tiene la comida gratis. ¿Verdad que se da un juego así como de...? También.
El estatus, el prestigio, que también es otro factor, también es otra forma de retorno también. O sea, a través del capital social también se logra cierto reconocimiento. Uno de los retornos puede ser reconocimiento social, ¿no?
Yo me quedé pensando también en estos procesos. Supongo que si vos anduviste en el tema de la salud, lo tendrás presente, ¿no? Algunos procesos de mercantilización de algunas cuestiones que antes se resolvían a través del capital social. Estoy pensando en los cuidados, por ejemplo. Y que aquellos que de alguna forma no tienen posibilidad de pago tienen que seguir recurriendo al capital social, alguien que los cuide cuando está enfermo, no sé, los cuidados de los niños, de los abuelos.
Sí, yo ahí, está bueno lo que tú decís, pero yo ahí pensaba, cuando empecé a pensar, pensaba eso mismo, y ahí y se me ocurrió algo que realmente todos me lo han elogiado, recurría a Durkheim, que bueno, cuando habla de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, ¿no? Entonces, Claro, el capital social sería como una especie de resabio de solidaridad mecánica, que es la solidaridad de todos los días. Y la orgánica sería la que se produce a través del Estado o del mercado, o se lo soluciona una entidad. Entonces, bueno, ahí hay un lindo dilema, porque usted dice, bueno, por ejemplo, la salud hoy en día te la resuelve de algún modo, está resuelto, digamos, con todos los peros que le podemos poner, pero está más o menos resuelto por la sociedad, o por el mercado, o por el Estado, bueno, una combinación de ambas cosas, pero bueno. Y cada vez más, por ejemplo, el tema de los cuidados. Cuando yo era chico no existían, por ejemplo, las empresas estas de acompañantes, ahora es lo más común, es otra solución de solidaridad orgánica, digamos. Pero bueno, justamente, no, pero tampoco ha desaparecido la solidaridad mecánica. Entonces, la empresa social es una especie de solidaridad mecánica, que bueno, después pues, hay un debate, implicancias, ¿es mejor o es peor? O sea, ¿es mejor una sociedad con más solidaridad orgánica o con menos solidaridad mecánica o una combinación de ambas? O en algunas cosas hay que retomar la solidaridad mecánica. Y también ese debate también está presente en términos teóricos en mi trabajo. También ahí sí hay un punto en contacto con lo que decía, con el planteo de Pugna, ¿no? O sea, del tema de cómo la sociedad esa, las sociedades contemporáneas, parte de todos los problemas que derivan de delincuencia, de desvinculación, de fragmentación de la sociedad, es producto de esa falta de capital social que las sociedades antes, como vivíamos en un mundo más próximo, de más proximidad, había mucha más necesidad de reforzar los vínculos cercanos, y entonces eso cohesionaba más a las sociedades, y eso en definitiva era un capital que tenía la sociedad, ¿no? Dice, bueno, antes él lo nombra para las, lo menciona para Estados Unidos el tema de los bowling, de los clubes de boleras, haciendo un símil con Uruguay, pues ya antes los clubes de barrio tenían una vitalidad enorme, la gente se juntaba en la cantina, no sé, los clubes de bocha, de básquetbol, hoy prácticamente no quedan esos clubes, no son más, siguen existiendo, pero de otra forma, se perdió ese punto de reunión, o lo que era el boliche. Entonces, hay una pérdida en términos colectivos.
Y el barrio incluso, ¿no? El lugar de juego para los niños, hoy ya no.
Exacto.
Entonces, sin embargo, también, si uno va a los barrios pobres, ahí se mantiene todavía cierta vitalidad en la calle, los niños jugando. Pero bueno, cuanto más uno asciende más en la calle social, bueno, esto se va perdiendo, ¿no? Y yo qué sé, bueno, mis hijos no juegan en la calle, por ejemplo, no jugaron, claro, en la calle.
Y del otro lado de Avenida Italia, se mantiene de repente ir al mismo rowing, al club de tenis, o que de alguna manera reproduce aquellos ámbitos en donde se comparte, claro, ese capital social. A veces pienso que aquellos que promueven desde argumentos antropológicos y filosóficos, que promueven el individualismo a rajatabla como un ejemplo de libertad absoluta de lo humano, tienen enormes redes de socialismo que lo sostienen, ¿no?
Sí, Bourdieu lo estudió cuando estudia, por ejemplo, la distinción, o la reproducción. Dice, bueno, el capital social es una forma de reconocimiento social, porque la persona necesita reconocer. Entonces, justamente, tener determinados gustos compartidos, como ir a la ópera, dice él, o escuchar jazz, o en este caso, ir a jugar al tenis, o ir a jugar al golf, es una forma de reforzar ese capital social para que te reconozcan como parte de un determinado colectivo, y eso refuerce tu vínculo y tu sentido de pertenencia. Sin duda, sí, pero eso sin duda se mantiene y se refuerza. O ir a determinados colegios, pero hay una pérdida en general colectiva de esos espacios de reconocimiento social, que también después hay trabajos que eso lo asocian con el aumento de la delincuencia, con el aumento de los suicidios, etcétera, etcétera, hay un montón de trabajos que también asocian. Hay muchas derivaciones acerca del efecto de la pérdida de capital social, tanto a nivel colectivo como individual.
Por demás interesante, Rafa. No sé si nos quedamos con algo de preguntas con este tema. Si Rafa, si nosotros pudimos ser lo suficientemente tenaces en nuestras consultas, o si hay algo que del tema que se nos esté escapando.
Y muchas cosas.
Muchas cosas, ¿no?
Podríamos estar hablando, no sé, toda la mañana, todo el día.
¿No nos contaste tu trayectoria como docente? ¿Docente desde qué año?
La docencia empecé en el año 2007. Sí, empecé un poco, no soy tan viejo como ustedes, que creo que llevo más años.
Y pues, no.
Bueno, vamos, Pablo, de llevar mucho más. Yo
era Pablo, sí. Pablo nos gana. Sí.
Pero es una cuestión de edad, ¿no? Yo soy un viejo, ustedes son dos chiquilines.
Pero no lo tuve porque no, él daba teoría, algo de teoría daba. Me comentaban los compañeros de trabajo social, Pablo Ventura, algo.
Pero profe de teorías sociales.
Teorías sociales, sí, ahí está. Empecé en 2007, sí, porque tuve un pasaje tuve un planeamiento en UTU, en la división de planeamiento, trabajando como sociólogo. Di clase también en la Escuela de Tecnología Médica, de Estadística, y bueno, después entré en 2007, entré con un llamado, me presenté a varios que no quedé, ojo, eso parece el momento al compañero que se quejan los concursos. Yo me presenté un montón de grado uno, no quedé, después me presenté a otro grado, no, me presenté como al tercer o cuarto concurso que me presenté, quedé.
La única batalla que se pierde es la que se abandona, Rafa.
Exacto, sí. Yo decía, me preguntan, ¿qué tienen los otros que no tenga yo? Digo, partiendo de que esto no hay ninguna mano negra en el mundo, ¿qué tienen los y bueno, decía, claro, está bien, están más formados, tienen más mente. Bueno, yo que tengo que seguirme formando, sí, seguir publicando, seguir yendo a congresos, pues todo lo que tenían los otros, y era tal cual, al llegado el momento se dio el caso. Y ahí entré, bueno, di clase de estadística, empecé con estadísticas, tengo cierto, si bien he hecho otro, por ejemplo, mi tesis de maestría es con técnicas cualitativas, tengo cierta inclinación hacia los métodos cuantitativos, y bueno, entré como ayudante ahí en estadística, después trabajé en un taller con Massey, con Jorge Massey, un taller sobre desarrollo y participación social, es que es una materia importante en la carrera que dura 2 años. Y después, sí, ya como grado 3 estuve también en estadística y ahora estoy en metodología del ciclo inicial. Es la materia más importante, siempre en el ciclo inicial.
Bueno, ha sido un verdadero placer escucharte, Rafa.
Bueno, el placer es mío.
Tenemos ahí un tema más para escuchar que tú has elegido para compartir con la audiencia, de Joel López. Yo no lo conocía, Canción Tierra, así que...
Dije, voy a poner uno que no conozcan, que seguramente no conozcan.
Nos agarraste...
Les cuento así rápidamente, mi padre era gallego, y bueno, pensé que iba a poner un tema folk gallego, pero capaz que, no sé, y yo lo conocí hace un poco, bueno, hace unos años. Eso es tiene un estilo medio Fernando Cabrera, es un cantautor gallego de La Coruña, que se hizo más conocido porque hizo la música de una serie de Netflix, se llama El Desorden que Dejas, no sé si capaz que la vieron, está muy buena.
No, pero
es
buena, una vale persona. La
es muy buena, yo la vi, me gustó mucho.
Bueno, el tema central es de él y los temas de la serie. Y bueno, y este que elegí, que se llama Tierra, es una canción que reivindica un poco el tema de llegar a la meta. O sea, habla como de alguien que viene nadando y al final logra llegar a tierra. Entonces me pareció interesante, además está linda. Así conocen algo distinto, digo, porque seguramente no es muy conocido acá. Tampoco fue conocido en España, es un cantante ahí que lleva sus años, pero que no es de los más conocidos a nivel de los medios.
Y no es bueno, cerrar, digamos.
Pero buenísimo que lo hayas conectado con tu pasado también, que es un poco el cometido de estos pedidos. Sí, muy bien. Sí. Bueno, doctor Rafael Rey.
Me encantó.
Le agradecemos profundamente su participación.
Perdón, pero realmente, yo la verdad que me moviste el cerebro y eso para mí es siempre una cosa que agradezco mucho. Me quedé con una cantidad de preguntas, ¿no? Parecía interesantísimo todo esto de la solidaridad mecánica, de cómo funciona y cómo deja de funcionar, ¿no? Yo pensaba, con todo esto que decía, bueno, ¿cómo de algún modo también en el estudio de la inseguridad hoy está presente esta idea de decir, bueno, se han perdido los códigos, ¿no? Y me parece que eso de que se han perdido los códigos habla de la pérdida de la solidaridad mecánica en el ámbito también a veces de lo que voy a decir, la delincuencia, ¿no? O sea, aquello de, bueno, en el barrio no se roba, o reconocer al otro como un igual, y por lo tanto respetar determinadas cuestiones, ¿no? Que aparentemente, yo no digo que esto sea así, pero hay ciertos discursos que dicen que esto se perdió.
Sí, ahí, si me dejas agregar algo más, bueno, ahí
claro.
Creo que ahí está el tema de la fragmentación social que está dado en toda Latinoamérica, pero que a nosotros que de repente nos tocó vivir eso, yo ahora vivo acá en Barrio Sur, pero bien, me crié en Colón hace poco, viví siempre en Colón, y viví todo el proceso, sobre todo a partir de los años 90, como hay una fragmentación brutal, porque los barrios antes, si bien había barrios más ricos, pobres, había mezcla, digamos, uno se encontraba ahí en los clubes, yo jugué al básquet, jugué al fútbol, bueno, te encontrabas con gente, con el hijo del médico, del abogado y del peón de la construcción, convivías en la escuela, en el liceo. Hoy eso ya no existe, o sea, hoy no hay gente, no hay, uno ve las estadísticas, no hay universitarios de Avenida hacia el norte, salvo en el Prado, no hay universitarios, no hay, por ejemplo, o sea, hay una fragmentación social brutal, entonces se perdió esa heterogeneidad que tenemos. Los barrios cada vez son más homogéneos y más excluyentes, ¿no? Uh-huh. Eso es un fenómeno que muy difícil de revertir, muy difícil.
Sí, sí. Parece que incluso se avanzara, digamos, más que
retroceder. Sí, claro. totalmente.
El capitalismo feudal, el feudalismo capitalista que le llama Piketty, como tú traías hoy, esta lógica de que hay tanto capital acumulado en determinados lugares que es imposible que alguien con una inversión pueda llegar a algún punto a competir contra esas masas de decisiones que son colocadoras de precio, ¿no? Así que,
y este proceso de gentrificación, ¿no? Que
gentrificación.
Hace que cada vez más se concentre la homogeneidad en los barrios, ¿no?
Sí, los barrios. Sí, perdieron su heterogeneidad totalmente. Entonces, es imposible. Además, es que en una ciudad que no es. Son 20 kilómetros. Les cuento una anécdota. Un estudiante que vivía en el Prado tuvo que ir a hacer no sé, estaban haciendo un trabajo sobre pobreza. Tuvo que ir a 40 semanas. Después decía: yo no puedo creer, pero es muy cerca de donde yo vivo, decía. Pero. Es cerquita del Prado. Yo pensaba, cuando me hablaban de 40 semanas, imaginaba que era, no sé, que tenía que traspasar un montón de barrios. No, es al lado, sí, es ahí al lado. Al lado de, o sea, a pocas cuadras donde vos vivís, hay otra realidad totalmente distinta que la tuya. Y además no la conocías.
Mirá, dice el libro de Juan G. Monat, Los de Arriba. Dice que según el último censo del 2011, unas 165.000 personas en ese momento residían en 589 asentamientos irregulares. Lo que además dice es que había 90 barrios privados en ese momento que ocupaban más superficie que esos 589 asentamientos irregulares. Así que para tener una idea de este nuevo proceso habitacional que tiene Uruguay. Sí.
Y uno de los, para cerrar, bueno, justamente, uno de, entre otras cosas, hay una pérdida de capital social, porque cuando uno, el capital social, una de las cosas, creo que dice Link, es una de las cosas que no solo vale tener mucho, sino variado. O sea, uno tiene una, cuanto más rica, su red es más rica, cuanto más variedad es, uno conoce no solo gente de su profesión, gente de todos los sectores, ahí el capital social es rico para la persona y para la comunidad. Y eso es imposible porque
la homogeneidad en pobreza.
Exacto.
Exactamente. Hay una pobreza en todo sentido.
No solo Nos despedimos entonces del profesor Rafael Rey. Le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página. Esperemos que se haya sentido cómodo. El tiempo se nos hace corto a veces con algunos temas. Pero bueno, cualquier momento o instancia va a ser una buena excusa para volver a entrevistarte, Rafa.
Sí, cómo no.
Seguramente.
Sí. Después tiene que hacer una tertulia con varios.
No es mala idea. ¿Eh?
Muy bien,
no es mala
idea. Vamos a sugerirlo, me gustó.
Bueno.
Vamos a la música y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo. Aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y no intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado con lo que realmente sucedía. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.
Bueno, notable la canción de Joel López. No lo conocía, la verdad, al cantautor español.
Bueno, buscarlo,
bueno,
que está en internet, hay un montón de canciones de él.
Bien ahí, Rafa, por el dato. Profesor, ¿qué le pareció el programa de hoy? El invitado que hemos elegido para compartir con la audiencia, me parece que ha traído un tema por demás interesante que está puesto arriba de la mesa, que habla un poco de lo que somos, no solo lo que somos en soledad, sino todos esos seres que están con nosotros cuando aquellas articulaciones nos permiten ese despliegue generoso, ¿verdad?, de compartir con el otro la certeza, la seguridad. Mientras hablaba el profesor, pensaba que capaz que no tiene que ver, pero en el BPS, en la sensación que genera la seguridad social, en el mutualismo, en la solidaridad, hoy que está arriba de la mesa el tema de la edad de jubilación, ¿cuánto capital social también de alguna manera significa que un país tenga una institución como esa? ¿Y cuánto de alguna manera los seres humanos en soledad no valemos nada, ¿no? Ese Robinson Crusoe, si no se hubiera encontrado con Viernes, ni siquiera hubieran podido escribir el libro de él, mire, así se lo digo.
Es muy probable, sí. A mí se me pareció muy, muy, muy significativo el hecho de que el Robinson Crusoe no se pudo sostener solo, a pesar de... Después Marx habla de las robinsoneadas, ¿no? Pero igual no pudo solo, ¿no? Igual tuvo que aparecer Viernes. Si no, la novela no hubiera podido seguir avanzando. No, sin duda. Sin duda que... Y además esto que tú decís, ¿no? De nuestro... gran capital social que tenemos como país, que lo hemos heredado un poco del pasado y que tomó una relevancia enorme ahora con la pandemia, ¿no? Cuando uno se entera, digamos, los niveles de por ejemplo, de las personas que tienen cobertura de ¿cómo es? De seguro de desempleo en el resto de América Latina, uno queda sorprendido. Y los niveles que tenemos nosotros, que a pesar de estos procesos de deterioro que hemos tenido como sociedad, siguen siendo enormes si uno los compara con el resto de América Latina, ¿no? Exacto. O tal vez Argentina, bueno, pero hay países que tienen unos niveles bajísimos de seguridad social, ¿no?
Exacto. Sí, Uruguay tiene esa suerte. Y además nosotros tuvimos la suerte de que el profesor trajera a Bourdieu, que es un encanto, ¿verdad? La verdad, ver la capacidad explicativa o para iluminar escenarios que tienen las herramientas conceptuales de Bourdieu, en este caso pensarlo con el tema de capital social, es inigualable. La verdad que fue también muy grato en ese sentido.
Creo que Bourdieu, hasta el turno del partido, es un clásico, ¿no? Uno cuando ve teorías sociales, bueno, Marx, Weber, Durkheim, puede haber algún otro, pero a grandes rasgos, ¿no? Y yo creo que hoy habría que incorporar a Bourdieu. Yo creo que Bourdieu hoy es un clásico realmente, ¿no?
Es así. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, ¿le parece, profesor?
Me parece genial, me parece muy bien. Así que entonces, volveremos, como siempre.
Eso mismo. Hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.